que decís, ¿verdad? Paraguay es un país vulnerable a los efectos del cambio climático. ¿Y por qué quiero puntualizar eso? Porque mucho se debate, y es verdad, ¿verdad? Paraguay no es provocador del cambio climático. Ahora, nosotros no tenemos mucho protagonismo. Creo que emitimos el 0,01%.
Una pequeña porción, muy mínima.
De los efectos, de los gases, de los gases con efecto invernadero. Pero más allá de eso, sí somos vulnerables, ¿verdad? Es decir, mientras China, Estados Unidos, Rusia, las grandes industrias producen el cambio climático, a nosotros sí nos afecta, ¿verdad? Uh-huh. Nos afecta tras el cambio de temperaturas. Yo recuerdo, Nacho, querido, corregime si no es así. Recuerdo que el año pasado tuvimos una crisis de mosquitos. ¿No sabes si se acuerdan? Sí. Esos mosquitos Super Saiyajin que salieron fase 4. Sí, sí, sí. Que vos le matabas y te mirabas el mosquito y se levantaba rey de mordida. Todo, o sea, eso que, también tiene que ver,
eran tan grandes, se arrodillaban para picarte.
Sí, no, terrible. Sí,
resulta
sí,
ser que
todo eso tiene que ver también.
Absolutamente. Nacho, ¿no? Nosotros hemos participado de estudios con agrónomos, con especialistas en salud. A mí me tocó trabajar en un estudio nada más y nada menos que con una especialista en temas de salud como la doctora Antonieta Arias, la presidenta de la Sociedad Científica del Paraguay, nada más y nada menos, ¿verdad? Donde justamente con ella estudiamos escenarios de cómo el cambio climático iba a afectar a las enfermedades transmisibles por vectores. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tenemos un calor muy fuerte, ¿verdad? Y luego viene una lluvia, eso es ideal para que los vectores como los mosquitos se activen. Uh-huh. Y si año a año también vamos teniendo, a pesar de que tuvimos una anomalía, un mes de octubre bastante frío, pero año a año en la tendencia tenemos inviernos más tibios, entonces las larvas de los mosquitos están más activas. Sin embargo, si en Paraguay se permanece la temperatura a menos de 10 grados por más de una semana, las larvas de los mosquitos entran en latencia pero no mueren. Eso claro. Hay que entender que los insectos tienen una forma de sobrevivir a eso. Entran en latencia, pero si después viene un calorazo y con una lluvia, esa humedad, ahí se vuelven a activar. Claro. Entonces, en Paraguay, en la década del 60, 70, teníamos un clima muy estable. En verano, a partir de las 4 de la tarde, se formaban las nubes, caía el chaparrón. Tu mamá te decía, entra que mi hijo porque te va a enfermar. Entraba un ratito, después salía el sol y podía continuar con tu actividad. O sea, Paraguay siempre fue un país cuya sociedad se construyó en base a un clima muy claro. Predecible. Eso es lo que está cambiando. Y están ustedes mostrando fotos de lo que es la consecuencia de ese clima extremo. Uh-huh.
Para ¿verdad? Este verano, por ejemplo, incendios, lastimosamente, yo digo, porque nadie está hablando del tema, vamos a vivir nuevamente este escenario.
Terrible, sí, señor.
Nosotros estamos en el medio de una campaña. Como WLF estamos unidos a...
Los incendios es una desgracia.
Al tema de los incendios, porque ya nos cuesta poder dar seguimiento a las temporadas de incendios. Porque hace 20 años atrás sabíamos que la temporada de incendios era de julio a septiembre. Pero ahora tenemos que estar vigilantes todo el año, porque a consecuencia del cambio climático... Ahora en noviembre podemos tener una crisis de incendios, ¿verdad?
Sí.
Y ustedes recordarán que el año pasado tuvimos incluso una muralla de humo que provino de la zona de Corrientes, porque fueron tan fuertes los incendios en la provincia vecina de Corrientes que cuando vinieron las lluvias de primavera, los vientos levantaron la ceniza del suelo y transportaron la ceniza a nuestras ciudades, a Asunción. Es decir que el incendio no es que termina solamente cuando termina la temporada de incendios, sino que toda esa contaminación que dejan esos incendios extremos también puede ser transportada, esa claro. ceniza, por las lluvias claro. de primavera o verano. O sea, nosotros dependemos del clima, nuestras alergias, nuestro sistema respiratorio depende del entorno que le rodea.
Ahora, Nacho, ¿cómo nosotros podemos de alguna manera prepararnos para los efectos del cambio climático? Ahora, te consulto específicamente, puntualmente, por lo que polariza a nivel mundial, que es el tema producción agropecuaria, ¿verdad? Soja, etcétera, etcétera. Insisto, Paraguay no es productor de los gases, pero sí algunos dicen de que necesitamos una mejor infraestructura, ¿verdad? Pero ¿cómo, en el panorama ideal, qué Paraguay debería hacer para de alguna manera frenar los efectos del cambio climático en Paraguay?
Bueno, Paraguay recibió un apoyo financiero importante del Fondo Verde del Clima, que yo estuve en las negociaciones en el 2015, sí, donde se estableció el Fondo Verde del Clima, y ahora se le está sumando también un apoyo de varios bancos multilaterales a Paraguay. Creo que estamos hablando de $200 millones para apostar a aprovechar un recurso muy abundante en nuestro país, que es la energía hidroeléctrica, ¿verdad? Para que Paraguay inicie decididamente el camino a la movilidad sostenible, principalmente con la electromovilidad.
Eso.
Es decir, que lo que nosotros tenemos que hacer es pasar de una crisis climática a un escenario de oportunidades para un desarrollo más apropiado con lo que sería la recuperación ambiental. Paraguay va a recibir estos $40 millones que mencionaste porque por una buena gestión de las autoridades ambientales y forestales, entre 2015 y 2017 se redujo el ritmo de la deforestación ilegal en Paraguay. Y
¿se redujo?
Eso se puede medir, sí. Pero la pregunta es, ahora hicieron nuevas mediciones, ¿será que se redujo entre 2015 y 2017? ¿Y qué pasa ahora? ¿Será que volvió a aumentar? Entonces, cuando hablamos de qué tiene que hacer Paraguay, nosotros tenemos que aumentar el uso en las energías limpias, industrias que sean, digamos, basadas en energías limpias y renovables. Paraguay tiene un gran potencial para desarrollarse como un país que esté en un equilibrio con el medio ambiente. Vos mencionabas el tema de las exportaciones de soja, carne, etcétera, etcétera, pero ahí también hay que tener en cuenta lo siguiente. No solamente hay que medir la huella de un país en tema del cambio climático por sus emisiones totales. Si vos dividís toda la contaminación atmosférica que emite Paraguay por su población, te vas a dar cuenta de que también per cápita, o sea, por cada habitante del Paraguay, cuántas toneladas de contaminación emitimos. O sea, claro. Hay muchas formas de entender, sí, o sea, mi protagonismo en la problemática.
O sea, que el problema, Nacho, el problema de Paraguay entonces no es, insisto con la producción, porque yo creo que eso a nivel mundial es lo que más polariza, ¿verdad? El problema con Paraguay no es el tema de nuestro sector productivo, sino nuestro sector cultural, por así decirlo, nuestra trata de basuras. ¿Podría ir por ahí?
Bueno, yo tengo una experiencia interesante. Por ejemplo, allá por principios de la década del 90, la empresa Shell, ¿verdad? La empresa de combustible. Ahora he visto que hay estaciones que están abriendo.
Sí.
Ellos empezaron a desarrollar una unidad para producir energía a partir de plantar árboles para cortar luego los árboles y hacer calderas, ¿verdad? Quemar la leña para generar energía, ¿verdad? Uh-huh. Y se instaló una plantación de árboles en la zona de Caazapá. Y hoy en día, la reserva ecológica que se creó con esa inversión privada de bosque nativo al lado de la plantación de árboles es una de las mejores reservas ecológicas conservadas hasta la fecha. Es decir, que si se hacen las inversiones privadas en una forma apropiada, respetando las leyes y protegiendo los ambientes naturales, una inversión privada puede servir para regenerar los ambientes naturales,
sí,
y cuidarlos de los incendios, de la tala ilegal. Es decir que la inversión privada puede ser una aliada para la conservación natural.
O sea, no, tampoco es el tema de decir el cuco no es la producción agroganadera. No. O sea, se puede hacer, pero se puede hacer de forma sustentable, porque acá muchos quieren instalar de que los grupos ambientalistas o que todas estas campañas que se hacen son en contra del sector.
No, absolutamente no. De hecho, que mis colegas están en este momento en un encuentro técnico con la mesa internacional de la producción de carne sostenible, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros somos parte de la Alianza para Producción de Carne Sostenible, WWF Fundadora. Somos fundadores de la Mesa Redonda Internacional de Producción de Soja Responsable. En el sentido de que La empresa privada también tiene una cuota de responsabilidad en recuperar el equilibrio ambiental. De hecho, nosotros estamos muy activos con los supermercados en Asunción, participamos en actividades públicas con las empresas privadas, con grupos de empresas, para que el sector privado también contribuya con su cuota para recuperar el equilibrio ambiental. Por ejemplo, en la COP27 de cambio climático, que yo estoy participando la semana que viene, el sector privado va a tener un protagonismo fundamental, porque se hizo una suma matemática de todos los gobiernos que van a hacer para evitar el cambio climático y la suma no da. O sea que igual va a seguir aumentando la temperatura. Uh-huh. Entonces el sector privado, las empresas, son invitadas por los gobiernos para ser parte de la lucha contra el cambio climático, recuperando lo que sería el ambiente y al mismo tiempo prosperando como empresa. Es decir que hoy en día ese discurso muy extremista de que estamos ecologistas por un lado y empresarios por el otro,
claro,
no es cierto, porque
no hay un versus.
Pueden revisar mis apariciones públicas en los últimos 6 meses nomás, si quieren, y van a ver que estuve en todos los foros empresariales que ustedes se puedan imaginar.
No, por eso te consulto,
Nacho. ¿Puedo leer algo? Por favor. Estábamos hablando de eso fuera de micrófono con Nacho. ¿Usted sí escuchaste las últimas declaraciones de Greta Thunberg?
No escuché las últimas.
¿Sabes qué dijo? ¿Saben qué dijo?
¿Qué dijo?
Que
es primicia,
No sé, primicia, pues ya los medios están reproduciendo.
No, pero fuerte lo que dijo.
Hay que, para salvar el medio ambiente, hay que tumbar por completo el sistema capitalista. O sea, ella dice que es culpa directa del modelo extractivista del capitalismo la crisis climática que se está viviendo hoy. ¿Cuál es el análisis que se hace no de los dichos de Greta en sí, pero de lo que es el modelo de libre mercado en cuanto al impacto al medio ambiente y
cómo bueno, se puede encarar eso. Bueno, para que tengan una idea, ¿verdad? Para que tengan una idea, uno de los puntos centrales de la negociación formal que se va a desarrollar la semana que viene en Egipto tiene que ver con los mercados de carbono. Pero si bien no aparece la palabra mercado en el texto oficial de las Naciones Unidas, aparece como acciones de cooperación. O sea, no se menciona la palabra mercado, pero claro, sí como acciones de cooperación. Porque ya en el año 2015, yo estuve en París, donde se fijaron estas reglas nuevas, se analizó de que en el pasado, cuando las gestiones de la contaminación de los países en el mundo se hacían demasiado centralizadamente, no se logró bajar la temperatura del planeta. Eso fue en 1997, Kioto, el mecanismo de desarrollo limpio, que era un mecanismo centralizado. Ahora se volvió a debatir y se va a volver a aprobar un mecanismo que es muy similar, para no decirlo prácticamente idéntico, a las reglas de un mercado, un lugar donde se hacen transacciones. Y como todos sabemos, muchas veces el concepto de capitalismo está muy vinculado al tema de mercados, sí, ¿verdad? Pero si es una metodología eficiente, un mercado de transacciones puede contribuir también. Pero yo quiero también insistir que la generación, no solamente de Greta, sino también acá en Paraguay, nosotros conversamos con nuestros voluntarios, con los jóvenes, estamos ante una generación de niños y jóvenes con un estrés por su futuro. Nosotros tenemos que entender
ansiedad climática se le dice.
Es una ansiedad climática, es una ansiedad, digamos, en el sentido de que ¿qué mundo le va a quedar a Greta? ¿Qué mundo le va a quedar a mi hijo de 11 años? ¿Verdad? O sea, en cualquier, digamos, concepto de desarrollo sostenible está el concepto de dejar el mundo en unas condiciones para que las próximas generaciones también puedan vivir con nuestra misma calidad de vida, claro, que nosotros.
Desarrollar entonces, esta generación sin comprometer la siguiente.
Hay que escucharle a Greta en el sentido de que ella es de una generación que está con una incertidumbre de si va a poder desarrollarse como persona, así como nosotros estamos conversando, claro, acá tranquilamente en la radio, de aquí a 20, 30 años. Y eso no es solamente Greta simplemente está manifestando, vocalizando el estrés, la salud mental que se ve apremiada de millones de jóvenes en todo el mundo. Yo me encontré con Greta en Madrid en el año 2019, ustedes no van a creer, uh-huh, es una persona diminuta, es una persona pequeñita, pero ustedes no saben el carisma que tiene esa persona. Yo les digo, ¿sí?, sinceramente, ¿sí?, yo quiero que ustedes estén en presencia de ella. Y las personas en Madrid la seguían espontáneamente. O sea, le seguía el guardia, le seguía el presidente de los Estados Unidos.
Algo tiene.
Era como un
fenómeno.
Porque ella se manifiesta sin medias tintas, ¿verdad? No te dice, sí, puede ser, vamos a hablar. No, ella tiene una posición bien clara y creo que en cierta forma refleja el pensamiento de todos los niños y los adolescentes y los jóvenes del mundo que están con una incertidumbre, ¿verdad?
Justamente lo que vos decís.
Hay que entenderlo desde ese punto de vista, ¿verdad?
Estoy leyendo una nota que le hizo la BBC. La primera pregunta es, ¿por qué decidiste ser ambientalista? Estaba deprimida por el estado del mundo en general. Ahí, o sea, está, de un estado de ánimo.
Claro.
Nació su activismo por...
Totalmente. Y ustedes... Por el medio ambiente. Y eso hay que decirle a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Si nosotros cambiamos hoy, esta mañana, con la ayuda de los medios de comunicación, nuestro estilo de vida, se acaba el problema del cambio climático.
Exacto.
Ustedes recordarán, en marzo de 2020, entramos a encerrar nuestras casas, pero durante los siguientes meses tuvimos los cielos más limpios en Asunción.
Sí, 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 exacto.
Era una
sí, sí,
cosa de mirar el cielo y decir, Dios mío, esto es algo único. Estoy viviendo un momento en la historia en que nos quedamos un poco en nuestras casas,
sí,
le dimos a la naturaleza la chance por unos días, sí, unos meses, un de recuperarse, y los pájaros, los guacamayos volaban por Asunción, sí, los cielos más limpios. Incluso, ustedes recordarán...
Era hermoso ver eso, no estar ahí con incertidumbre, no, ya, trabajar y demás cosas.
Entonces, digamos que una de las herramientas para luchar contra la crisis a nivel global, no solamente climática, sino también de la extinción de las especies. Como ustedes saben, nosotros tenemos un reporte que se llama Planeta Vivo, donde estamos alertando que se están extinguiendo miles y miles de especies, ¿verdad?, de la vida silvestre, es el cambio en los estilos de vida. Y uh-huh, eso se puede hacer inmediatamente. Ustedes, esta sandía que me están regalando acá, sí, ¿verdad? Uh-huh. Acá, por ejemplo, hay...
Pero es un regalo simbólico ese,
no, esta, ¿sabes?, sandía es una producción local, tiene trazabilidad, se produce en el productor tal, teléfono tal, compañía Monte Grande. Esto es un ejemplo de la trazabilidad. Yo como consumidor puedo saber en qué condiciones se produjo esta sandía, sí, y la puedo consumir de manera responsable. Uh-huh. Entonces, esto que ustedes están haciendo es súper importante porque yo estoy contribuyendo a luchar contra el cambio climático consumiendo un producto que tiene trazabilidad, que se produjo con asesoramiento técnico del Ministerio de Agricultura, donde tal vez usaron agroquímico, probablemente se haya usado algún tipo de agroquímico, pero se lo usó de una manera racional.
Claro. Yo creo que no se puede ser tampoco, así como no se puede ser 100% aséptico, ya que hablaste de la pandemia, en el sentido de desinfectar todo. Hoy estamos inmersos en un mundo en el que tampoco podemos ser 100%, o sea, es preferible consumir algo orgánico, pero es difícil también, como decir, algún agroquímico tiene que...
De hecho, que yo lo que voy a hacer con esto es que de a poquito le voy quitando después el envoltorio, porque el envoltorio es de plástico. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, acá el problema no es la sandía, el problema es el packaging. Claro. Entonces, ajá, si esta sandía hubiese venido, por ejemplo, eso podemos también
sin envoltorio,
una recomendación al Ministerio de Agricultura. No, sin envoltorio, o tal vez con un envoltorio un poco más
amigable.
Pero ya no necesitamos el envoltorio.
La sandía tiene su propio envoltorio.
Claro, por eso.
Esta sandía, o sea,
no necesita más.
Esta redecilla que estamos tan acostumbrados que si yo le pongo un plástico y un moño, eso es espectacular. Sí. Pero si yo, sin embargo, recibo esto así y valoro así como está con su envoltorio natural, es un cambio de hábito.
Claro, marca la diferencia, claro. Ya.
Es
como la bolsa de plástico en el super. Llevan en tu bolsa. Sí. No van a pedir otra vez. Sí, totalmente. ¿Sabes por qué quería puntualizar nomás el tema Greta, Nacho querido? Porque yo le digo siempre a Nacho que a mí me preocupa cómo quieren armar este versus entre el progreso económico y el progreso ambiental. Y no debe ser un verso, debe ser un vamos de la mano. Exacto. Porque como bien dice Nacho, a causa del cambio climático nosotros estamos teniendo sequías que nos están reventando nuestra producción. A causa, o sea,
se perdió la mitad de la cosecha de soja, claro, este verano.
Más allá del discurso de Greta, como bien decía, de repente que es joven y que es muy idealista, a mí me gusta más el discurso de Nacho, el discurso amigable con las industrias, porque yo sí estoy asustado por el medio ambiente. A mí me sorprende, más que me molesta, me sorprende y me preocupa de sobremanera la poca conciencia ambiental que tenemos, y por sobre todo me preocupa cómo se está polarizando el tema. Insisto, de repente yo me voy a la iglesia y la iglesia me preguntan, Fran, vamos a hablar hoy sobre el tema del peligro del ambientalismo. Y yo digo, pero espera, ¿qué tiene peligroso?
El peligro del ambientalismo.
Y eso ambientalistas, globalistas, que no quieren subir impuestos en todos lados. O sea, como que se está queriendo instalar un tema que con Nacho lo sufrimos siempre, ¿entendés?
El peligro de plantar árboles.
Vos ahora querés hablar de educación ambiental a un colegio y tenés que entrar explicando primero tu foja de vida, que no tenés antecedentes judiciales ni policiales, que sos un buen tipo y que pagas tus impuestos más o menos.
Pero ¿entendés? Te juntás con Elías Piris.
Pero, ojo.
Ergo sos zurdito.
No, por eso te digo, o sea, a lo que voy nomás que ese discurso antiambientalista del sector privado a mí me preocupa mucho. Por eso digo que lo que dijo Greta a mí no me agrada tanto en este punto.
Lo que pasa es que quién ligar. Por eso yo simbólicamente le regalamos esta sandía a Oscar. Pues yo recuerdo que una de las grandes frases, y creo que lo escuché decir incluso a un vecino que era así ferviente estronista, que los ambientalistas son como la sandía, verdes por fuera, rojos por dentro. Entonces también se quiso ligar al ambientalismo, a las ideas marxistas y demás. Sí,
no, sí, de hecho que nosotros tenemos un proyecto también de producción de sandía más amigable con el clima. Estamos haciendo mediciones en la zona de Paraguarí también, porque empezamos la época en que se va a difundir. Y en realidad la sandía tiene los colores de la Navidad. Es rojo y verde, ¿verdad? Mm. O sea que realmente tiene que ver mucho con...
O de Atlético de
Metal. Pero ¿vos sentís esta polarización estúpida que
hay? No, totalmente. Yo estuve, le comenté justamente el día antes de entrar acá, que estuve en un encuentro también con una persona referente de la iglesia en mi comunidad, ¿verdad? Y hizo una expresión de que la ONU y la iglesia católica son enemigos. Yo realmente me reí, ¿verdad? Porque nosotros que vamos a las negociaciones climáticas, el representante de las iglesias, tanto católica como evangélica, están negociando mano a mano con nosotros. Claro. O sea,
es un mito eso.
Nada que ver. Yo la semana que viene me voy a encontrar con los representantes de las iglesias debatiendo y discutiendo en el escenario de Naciones Unidas. O sea, ¿de dónde sale esa idea de que son enemigos cuando que en realidad están trabajando juntos para solucionar un problema?
No, totalmente, 100%. No, por eso te digo, o sea, a mí yo donde me voy le digo a la gente, señor, impulsemos educación ambiental, mira que estamos mal como país, y te dicen, Nacho de Francia, vos te compró la izquierda, te dicen, ¿entendés? Sí. O sea, estamos
entrando en la pelotudez. El marxismo cultural, te dicen.
Estamos entrando en la pelotudez, señores, que a mí me preocupa mucho porque el problema de Paraguay no solamente es de infraestructura, es de cultura. Nosotros tenemos un problema muy grande de no saber tratar nuestros residuos. Acá, por ejemplo, vos le pedís a los perros que separen sus residuos, es una locura.
No, pero
ese
no,
reciclar
hay,
en
no, hay lugares.
Compostaje.
En no. El departamento central hay lugares donde la municipalidad no tiene servicio de recolección de basura. La gente deja en un baldío nomás la basura.
Y por eso queman todo después.
Y después se quema. O sea, realmente sí. Y además que producimos mucha basura los seres humanos. Sí.
Yo les cuento algo. Hace 2 semanas, ¿cuándo fue que estuve en la recoleta yo? Que salía a buscar el panteón de Villalba.
Sí, 2 semanas.
Hace. 2 semanas. Olí humo de quemazón de basura. Y le pregunto yo a los funcionarios, ¿y por qué esto? ¿Por qué se está quemando basura acá? Porque el propio Camposanto de la Municipalidad de Asunción no tiene un sistema adecuado.
De gestión de residuos.
Y en la recoleta los perros tienen que quemar la basura.
Y eso es lo que voy a entender. O sea, es una cuestión institucional también, ¿verdad? Y a mí sí me gusta el discurso de Greta, porque me parece que los liderazgos, y cuando hay una causa así tan importante y noble, me parece que tiene que haber los líderes que lo defiendan así, o sea, con esa intensidad, ¿verdad? Me parece
no, totalmente. Y de hecho que nosotros tenemos una constitución nacional que tiene mucho que ver también con las nuevas tendencias a nivel legal, que tiene que ver con la responsabilidad intergeneracional y con el derecho a un ambiente saludable.
Exacto.
Si ustedes revisan los principios de la Constitución paraguaya, habla de la reparación del daño ambiental, habla del derecho a un ambiente saludable. Es una constitución adelantada incluso a muchas crisis en su época. ¿Por qué? Porque nuestra constitución se redactó unos meses después de la cumbre de Río 92.
Por eso, ¿verdad?
Donde recogió bastante de esos principios y le da a Paraguay una constitución bastante sólida en ese sentido, a pesar de que muchas veces no la tenemos en cuenta, ¿verdad? Entonces, cuando Greta se manifiesta de esa manera, ese discurso un poco antisistema, lo que ella está manifestando es que ella va a recibir en su vida adulta un planeta devastado si no hacemos algo urgentemente. Yo por eso digo si no hacemos algo urgentemente, porque es una responsabilidad con las futuras generaciones y eso es tiene que ver con nuestras ciudades.
Ella vive, me parece.
Absolutamente. Imagínense que ellos están a las puertas del invierno, están con un conflicto bélico en la zona europea.
Claro.
Hay una escasez de los productos para calentar las casas, ¿verdad? Entonces, incluso nosotros estamos teniendo una corriente migratoria en Paraguay de personas que vienen de Europa a vivir una temporada en nuestro país. Imagínense, tenemos ya expedicionarios climáticos ya en el mundo, incluso vamos a tener refugiados, ya estamos teniendo refugiados climáticos.
Refugiados climáticos.
Y sí, porque hay parte, Sudán, la zona sur de Sudán, por ejemplo,
en
África subsahariana, hay momentos donde ya el ser humano no puede estar a la intemperie por las temperaturas extremas.
Claro.
Entonces, tenemos que tener en cuenta que Paraguay es un país que todavía tiene la chance de recuperar su equilibrio climático-ambiental y es un país donde vivir va a ser posible, que vos vas a poder tener agua en tus casas, alimento en tu mesa. La sandía, ¿ustedes cuántos litros de agua piensa que necesita para madurar como está acá? Es porque nuestro país todavía tiene las condiciones para hacerlo.
Los recursos.
Entonces, lo que nosotros tenemos que plantear en el tema climático, más allá de ideología, de capitalismo, no capitalismo, es que Paraguay asumió compromisos a nivel internacional. Y esos compromisos fueron construidos con las ONGs, con las empresas, con los gremios de empresas, porque yo formé parte muchos años de la Comisión Nacional de Cambio Climático y estaba la Asociación Rural de Paraguay, la Cámara de Sojeros acá a mi lado con las ONGs, debatiendo y construyendo el compromiso climático de Paraguay.
No es
que eso salió de un capricho.
No se derramó agua así tipo para Yocuba.
Absolutamente.
O sea, hablar normal.
Al contrario, yo voy a estar la semana que viene mano a mano con altos representantes del sector de exportador de granos de Paraguay allá en Egipto, normalmente trabajando para buscar una solución. Tan sencillo como es.
Nacho, qué bueno, Nacho. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Aprendimos bastante.
Y esto que están mostrando acá me parece genial.
Sí.
Porque acá dice que también el proyecto que estamos apoyando de Paraguarí va a estar presente el martes 8 en la Feria de la Agricultura Familiar, que es una solución climática de la chacra a tu mesa para evitar la contaminación.
Me gusta.
Excelente.
Me gusta.
Mañana entonces en la Costanera, productos orgánicos.
Nada de lo que dijo Nacho Roda acá, impuestos, nada. O sea, para que los pelotudos lo que dicen eso. O sea, que me preocupa demasiado, hermano. Porque polarizamos tanto que los temas principales estamos dejando de lado.
Polarizamos, Franche. Una cosa es polarizar, otra cosa es delirar.
Sí.
Acá lo que hay es delirio de un sector.
Sí, no, impresionante.
Una campaña.
Y hablando de cuestiones existenciales.
Sí, señor.
Quiero contar que Royal Seguros Es una compañía con profesionales altamente capacitados.